Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es Domingo de Ramos y las distintas hermandades y cofradías procesionan por las calles de muchas ciudades españolas. Enseguida vamos a estar en todas ellas, pero hoy tenemos que seguir mirando, por supuesto, a Rusia tras el atentado en un centro comercial de Moscú. El número de muertos asciende a 133. En las últimas horas la cifra ha ido variando y las autoridades rusas aseguran que va a seguir en aumento. Además, hay más de 150 personas heridas y la mayoría de ellas continúan hospitalizadas. Las imágenes nos siguen sobrecogiendo, sobre todo ese momento en el que los asistentes empiezan a ocupar sus asientos y los terroristas comienzan a disparar sin piedad. Y las reacciones no han tardado en llegar, sobre todo por parte del presidente Vladimir Putin, que señala a Ucrania como cómplice. El líder del Kremlin ha prometido además venganza.
Los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que mataron a tiros, fueron encontrados y detenidos. Intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les prepararon una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal.
Por su parte, Ucrania niega rotundamente cualquier implicación con el atentado. Así, Putin ignora la reivindicación de la autoría por parte del Estado Islámico. ¿Por qué podría ser Rusia un objetivo de los yihadistas? Bueno, pues por su intervención en conflictos como la guerra de Siria o en países del Sahel africano como Níger, Burkina Faso o Mali. Eso está claro y es una evidencia, pero lo cierto es que todavía quedan algunos interrogantes en el aire. Primero, por la forma de actuar de los terroristas, huyendo del lugar de los hechos, algo poco habitual tratándose del Estado Islámico. Este es el punto de vista del profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso.
Los atentados terroristas del Estado Islámico, el yihadista llega, se inmola y ya está. O, como hemos visto en otros muchos casos de atropellamiento, de acuchillamiento aquí en Europa, comete el atentado terrorista y espera pacientemente a que llegue la policía. Estos señores, lo que eran unos mercenarios, que han actuado por dinero.
Por dinero, porque uno de los detenidos por este atentado ha confesado que le prometieron en concreto medio millón de rublos, lo que equivale a unos 5.000 euros por atacar el Krokus City Hall, por atacar a 6.000 personas, entre ellos muchos niños que se encontraban en esa sala de conciertos de ese centro comercial próximo a Moscú. Y los yihadistas tampoco actúan por dinero, por lo que la pregunta es, ¿cuál puede ser la motivación real de este ataque? Sin embargo, conviene recordar que tanto Estados Unidos como Reino Unido ya advirtieron a Rusia hace dos semanas de un inminente ataque terrorista. En cualquier caso, el atentado ha permitido a Vladimir Putin instrumentalizar la tragedia, por lo que la tensión e incertidumbre geopolítica tras el que ya es el peor ataque en Rusia de los últimos 20 años aumenta.
Al fin y al cabo dependemos de la capacidad de contención de Vladimir Putin, de que no tenga una reacción excesiva. Eso es lo único que nos puede separar del mayor desastre geopolítico de la historia de la humanidad. Pero Putin, pues bueno, pues parece que se lo ha tomado, digamos, con calma. Esto podría convertirse en un punto de inflexión en la guerra, pero vamos, tiene toda la pinta de que Putin va a seguir con sus planes tal y como estaban diseñados.
Y más allá de todos los interrogantes, hoy en Rusia se ha decretado el día de luto por las, hasta la fecha, 133 víctimas mortales, y la imagen de las últimas horas es la de las flores, las velas y las fotografías que llenan los alrededores de ese centro comercial. Pese a la lluvia, las ofrendas, que ya comenzaron el sábado, no han dejado de crecer desde primera hora de este domingo, que ha desembocado en un homenaje improvisado. Escuchas Mediodía COPE, te saluda Sandra Asenjo y a esta hora están pasando más cosas que te cuenta ya Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco ha presidido la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, ante unos 60.000 fieles. Además, tras el rezo del Ángelus, el pontífice ha calificado de inhumano el atentado de Moscú, en el que han muerto al menos 133 personas, y pide que se convierta el corazón de quienes ofenden de ese modo a Dios.
Aseguro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico
Aseguro mi oración por las víctimas del vil atentado terrorista en Moscú. Que el Señor las acoja en su paz y conforte a sus familias y que convierta el corazón de todos los que protegen, organizan y realizan estas acciones inhumanas que ofenden a Dios, que ha ordenado que no se asesine.
Por cierto, que el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha invitado a recordar con fe y devoción la entrada salvadora de Jesucristo en Jerusalén, en la bendición de las palmas de Domingo de Ramos allí en Valladolid, y que sirve de inicio a esta Semana Santa. Lo ha hecho en el exterior de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ante sacerdotes, cofrades y fieles, muchos de ellos con ramas de olivo y palmas. Y mirando al cielo están los cofrades, esperando que el buen tiempo permita salir a todos los pasos durante esta semana. Hoy Domingo de Ramos, pues se pueden dar ciertas tormentas ya en Andalucía, y a partir de mañana lunes se espera la entrada de una masa de aire frío con un cambio brusco del tiempo en todo el territorio, que traerá lluvias generalizadas y posibles nevadas a partir de los 600-700 metros. Además, la Dana en Canarias mantiene a esta hora todas las islas en aviso amarillo por tormentas y o lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología. Cambiando de tema, la Guardia Civil ha detenido a 4 personas, 3 en Málaga y 1 en Valencia, por vender armas a grupos criminales y traficar con ellas, incluidas armas de guerra. A los detenidos se les acusa de los delitos de tráfico ilegal de armas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
Y la selección española ya ha completado la sesión de entrenamientos con vistas al amistoso del martes contra Brasil. Ignacio Arzuaga.
Y lo ha hecho con algunas excepciones en esta sesión. Miguel Ángel Díaz, ¿cuáles han sido estas novedades?
La selección se ha entrenado esta mañana sin Rodri, pendiente de un asunto personal, y ya con Morata, recuperado de unas molestias estomacales. El equipo tiene tarde libre y estarán de regreso en la ciudad de fútbol de Las Rozas a la hora de la cena. Luis de la Fuente va a introducir 11 cambios con respecto al partido de Colombia. Habrá equipo nuevo contra Brasil. Lo más novedoso será la titularidad de Pau Cubarsí al lado de Lenormand en el eje defensivo.
En motor acaba de concluir la carrera de Moto2 del Gran Premio de Portugal y lo ha hecho con victoria española. Aaron Canet ha conseguido su primera victoria en esta categoría y Manuel González ha sido tercero. Roberts ha completado el podio. Por último, acaba de concluir la última etapa de la Vuelta a Cataluña y Pogacar se ha proclamado ganador de la etapa y campeón de la Vuelta. El español Mikel Landa ha sido el segundo clasificado en la general.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la Celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La Palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa, con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
La Semana Santa acaba de llegar a casi todos los rincones de España, inundando las ciudades con sus características procesiones. Cada día a partir de hoy, Domingo de Ramos, se conmemora un hito de la vida de Jesús, uno de los momentos más importantes para la tradición cristiana. Y como cada año, las calles se llenan de fieles cristianos acompañados de música profesional, tambores, trompetas, procesiones, por supuesto, transformando esta experiencia en una única. Pero hoy quiero hacerte un recorrido por las ciudades y procesiones más reconocidas de nuestro país. Hay varias celebraciones que por su especial atractivo son muy conocidas internacionalmente. personalmente. Y primero de todo, nos vamos a ir hasta Málaga, donde hoy amanecía, allí amanecían todos mirando al cielo ante las malas previsiones del tiempo. Pedro González, buenas tardes, Pedro. ¿Cómo está allí la cosa?
Buenas tardes, pues la verdad es que desde primera hora de esta mañana bastante complicado. Las previsiones meteorológicas desde ayer ya sabíamos que no eran buenas para este Domingo de Ramos. De todas formas, hoy es un día donde hay numerosas cofradías que salen a la calle, un total de 9. La primera de ellas, por ser la más madrugadora, a las 10 de la mañana, nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén, más conocido aquí como Pollinica, sí ha hecho su salida y está de momento en las calles de Málaga porque lo hizo a las 10 de la mañana. Pero a partir de las 2 y 20 de la tarde, prácticamente en 10 minutos, empezarán a salir las primeras de la tarde. De hecho, la del Dulce Nombre, que tiene su salida a las 2 y 20 de la tarde, ya ha enviado un comunicado diciendo que suspende su recorrido procesional, su salida procesional en el día de hoy. En el entorno de las 3, 3 y media de la tarde se prevé una reunión de la Agrupación de Cofradías de Málaga para saber definitivamente qué deciden las otras cofradías que iban a salir a las calles de Málaga en este Domingo de Ramos.
Pues muchas gracias, Pedro. La cofradía de la Pollinica, como nos decías, ha decidido salir a la calle, la Virgen del Amparo, acompañada por primera vez de la banda de música Santa Cecilia, y este Domingo de Ramos habrá como novedad estación de penitencia en la catedral. Vamos a seguir con este repaso de Domingo de Ramos. No nos movemos de Andalucía. En Sevilla, la gran estrella de la Semana Santa, y al igual que en Málaga, cientos de hermandades y cofradías se preparan con la incertidumbre también de ese parte meteorológico que no es nada optimista de cara a esta tarde. Pero esto no va a impedir que las procesiones salgan a las calles de la ciudad andaluza, eso esperamos, inaugurando oficialmente la Semana Santa en la capital hispalense, con la salida de 9 hermandades. Y hoy, como cada Domingo de Ramos, la borriquita sale a las calles de allí, de Sevilla. Es la primera cofradía que pasa por la carrera oficial y hace esa estación de penitencia a la catedral. El paso iniciará su salida sobre las 3:15 y no será hasta las 7:10 más o menos su entrada de nuevo en el Colegio del Divino Salvador. Además, destaca por ser el cortejo con más niños nazarenos de la capital andaluza. En Valladolid ya han comenzado a procesionar los primeros pasos. El Domingo de Ramos en esta ciudad es el día ideal también para los niños, porque las cofradías infantiles acompañan y dan la bienvenida con sus palmas al paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, conocido como la Borriquilla. Ya por la tarde, el turno va a llegar para la procesión de amor y misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli. Y en Madrid este año hay novedades. A diferencia de otros, van a contar hoy con una carrera o recorrido marcado por el Ayuntamiento. Todas las procesiones pasarán por la Puerta del Sol, con el objetivo de, bueno, favorecer la promoción turística de la Semana Santa madrileña y facilitar a los espectadores un único punto desde el que disfrutar de estas procesiones. El pistoletazo de salida lo va a dar la famosa Borriquita a las 3:30 desde la Catedral de la Almudena y lo hará hasta la parroquia de San Ildefonso. A diferencia de otras ciudades, la Hermandad Sacramental de la Borriquita de Madrid nació solo hace 14 años, pero se ha convertido en la segunda casa de muchos de sus costaleros. Se respira un ambiente familiar y sencillo además. Así nos lo contaba Carlos Malarría, es el presidente de la Hermandad.
Llevamos 14 años en el año 2011 a raíz de la añoranza que teníamos de que en Madrid no existiera una borriquita, a sabiendas de que es verdad que en los años 40-50 sí salía una pequeña borriquita en la procesión magna que se hacía, pero aquello desapareció. En cualquier caso, añorábamos ese Domingo de Ramos grande, triunfante del Señor bendiciendo, y allí que nos pusimos unos cuantos amigos y hermanos, y hasta el día de hoy, gracias a Dios.
Bueno, pues hoy veremos a Carlos y, por supuesto, al resto de costaleros de la hermandad por las calles de Madrid. Pero hoy, Domingo de Ramos, también miramos a Elche. esta hora en Mediodía Cope viajamos hasta la localidad alicantina de Elche, en un día marcado por un ambiente muy especial en sus calles. Son los ecos de la procesión del Domingo de Ramos. Cada año es una cofradía diferente la encargada de portar el paso de la borriquita. El trono del paso suele adornarse con diferentes motivos de palma blanca y es que miles de ilicitanos acuden a la procesión con su palma blanca en la mano. Es uno de los distintivos de esta procesión tan singular y reconocida en nuestro país. De hecho, se trata de una fiesta de interés turístico internacional.
Y participar, como siempre, en una procesión como esta, pues a todos los ilicitanos nos llena de orgullo y con este doble sentido de que tenemos la esperanza de que todo va a salir ya pues como todos quisiéramos, ¿no?
A las 9:30 ha tenido lugar en la Basílica la exposición de Ramos de artesanía y miniatura. Hora y cuarto más tarde, sobre las 11:45 de la mañana, se ha celebrado el acto más característico de este día. Es la procesión de las palmas en Elche o la procesión del Domingo de Ramos. Y allí la gente vive de forma muy especial su desfile.
La imagen de Jesús triunfante, feliz Semana Santa de entrada.
Gracias, igualmente a vosotros y a todo el mundo.
Con ganas de vivir lo que estamos viviendo, ¿no?
Con muchísimas ganas, son 2 años de espera y hoy es un día grande, no solo por ser el Domingo de Ramos aquí en Elche, sino porque teníamos muchas ganas de salir a la calle. Yo creo que la gente y el público lo ha demostrado todo.
Una plantilla de costaleros completa para aportar a Jesús triunfante.
Pues sí, la verdad.
Pero detrás de esta procesión se encuentra la más genuina preparación de ramos y palmas que además son distribuidos por toda España. Y sobre esto vamos a hablar con Concha Rodrigo. Ella es monitora del taller de palma en Elche. Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Concha, lo primero, ¿cuál es la historia y la tradición que hay detrás de la palma blanca de Elche en este Domingo de Ramos?
Bueno, pues historia es que esto viene por las familias de los palmereros que se dedican al cultivo de la palmera, extraen la palma blanca porque antes atan las palmeras para que lo que van a hacer nazca sin la luz del sol y nazca sin clorofila, por lo tanto el color blanco que tiene, que en realidad es amarillo, pero la llamamos blanca para diferenciarla de la verde que tiene habitualmente una palmera. Tradiciones de ya de siglos. Por lo visto un día empezarían a trenzar con la palma blanca y de ahí pues hasta hoy.
Y para quienes no hayan visitado Elche, además en este día tan especial, ¿cómo es el ambiente por esta festividad? ¿Qué tiene de único?
Bueno, pues también tiene de único pues que hay muchísima gente que participa en esta procesión, que encabeza la procesión todas las palmas trenzadas que salen del taller municipal y luego a partir de esas ya van los particulares con palmas trenzadas, con palmas lisas, las cofradías portan una palma lisa cada uno en su mano y todos acompañará al paso de la borriqueta que llamamos aquí.
Concha, decíamos que tú eres monitora del taller de palma en Elche. ¿Cómo es ese proceso de hacer una palma y cuánto tiempo lleva? Porque entiendo que es algo muy laborioso, ¿no?
Pues mira, yo soy monitora del taller municipal, porque hay muchos talleres que son particulares, pero en los talleres particulares trabajan la palma y se dedican a la venta de ella. Nosotros no, en el municipal nos dedicamos a enseñar a la gente que quiere aprender para que esta tradición no se pierda. Lleva 26 años en marcha este taller, en el cual yo estoy al cargo, y muy bien, ha subido mucho la participación de gente con palma trenzada, con palma. Esto anima a que la gente que viene tenga más visitantes, que compre más palma y que, en fin, enriquezca mucho más este día y la procesión de la misma, ¿verdad? El proceso es largo, claro que sí, porque los alumnos para hacer una palma para ellos, poderla procesionar este domingo, están 3 meses trabajando en ella, porque ellos aprenden a hacer todo, el trenzado de la palma, los adornos, a componerlo, es decir, la hacen enterita ellos solos. Los talleres tradicionales trabajan en cadena para poder abastecer la cantidad de palmas que tienen encargadas, entonces no es lo mismo.
Claro, aunque los ramos se preparen para este día, bueno, tú eres monitora, ¿no? Tú te dedicas a formar a quienes preparan estas palmas, pero bueno, entiendo que durante todo el año se trabaja en ello, ¿no? Por ejemplo, en su diseño, o sea, no solamente es un trabajo que recaiga en estas fechas.
No. Yo soy monitora, pero soy hija de una familia artesana, con lo cual yo conozco todo. No. Ahora, cuando acaba el Domingo de Ramos, el trabajo de la palma blanca descansa. O sea, está de vacaciones hasta que vuelve a empezar la temporada. La temporada empieza a mediados de octubre, que es cuando empiezan a cortar las primeras palmas blancas. Y entonces, a partir de ahí, ya se empieza a trenzar. y acaba y el mismo Domingo de Ramos, con lo cual es en esa temporada en la que los modelos y toda la historia se realizan esos meses. El resto del año se descansa. Uh-huh. Al menos las mujeres, los hombres tienen que dedicarse a volver a atar palmeras para la próxima temporada.
Bueno, pues Concha Rodrigo es monitora del taller de Palma en Elche, del taller además municipal. Muchísimas gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y feliz Domingo de Ramos.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Y esta Semana Santa con estupendas previsiones para el sector turístico, cada vez son más los españoles que optan por una forma de viajar más económica, como por ejemplo el camping. Estos días la ocupación media de los campings españoles ha alcanzado el 85%. Hay quienes prefieren la acampada tradicional con tienda, pero los bungalows, esas cabañas que ofrecen las comodidades de una casa en plena naturaleza, están a punto de colgar el cartel de completo con un 95% de media. También vivimos el auge del turismo rural, que con una ocupación media del 75% se ha convertido en otro de los alojamientos favoritos de los españoles. Lugares tranquilos, paisajes verdes y unas vacaciones mucho más relajadas que las que podríamos pasar, por ejemplo, pues en una ciudad. Rodrigo gestiona alojamientos rurales en Burgos y ya tiene huéspedes para toda la Semana Santa.
Sí, pues al 100%. Nos hemos ocupado todo. En el momento estamos al mismo nivel que el año pasado. O sea, el alojamiento es el para grupos de jóvenes y para familias, lo buscan mucho más que el hotel. Familias con hijos y también burgaleses que vienen a pasar la Semana Santa a Burgos y que viven fuera de Burgos.
Y tampoco se quedan atrás los que optan por juntar todo en un solo espacio, transporte y alojamiento. Mira, las reservas de caravanas y campers, esas furgonetas acondicionadas, se han triplicado en comparación con el año pasado. Alberto es propietario de una empresa de alquiler de autocaravanas y campers, estas furgonetas que están totalmente equipadas, que te comento, para dormir e incluso para cocinar en su interior, y nos ha contado que hace ya tiempo que colgaron también el cartel de completo.
Desde hace ya casi un mes estamos al completo. Cartel de no hay alquileres ni vehículos disponibles, camper ni autocaravanas para la Semana Santa. La demanda se ha aumentado enormemente. Hemos estado recibiendo llamadas durante todos los días del mes pasado preguntando por si teníamos vehículos disponibles para esta semana. Pero bueno, la realidad es que no.
Y es que el precio medio por día del alquiler de una autocaravana de 4 plazas, pues mira, ronda los 130 euros. Aunque eso sí, hay que sumarle la gasolina y el estacionamiento, ya que en España no se puede aparcar en cualquier sitio y muchas veces es necesario reservar una parcela. Con todo, para una familia sigue siendo más rentable que reservar alojamiento y coche por separado. Además de que en una autocaravana puedes cocinar y ahorrarte el salir a comer fuera, por ejemplo. Para la familia de Alba, las vacaciones siempre han sido sobre ruedas.
Yo desde pequeñita he viajado siempre en autocaravana, que bueno, era muy divertido, conocías a mucha gente, un montón de lugares, además aprovechabas mucho el tiempo, porque claro, al final te da una libertad que no te la da, por ejemplo, cogerte un avión, que tienes que marcar unos días y quedarte a dormir en X sitio. Con la autocaravana eres libre.
Esa libertad de la que nos habla Alba es también la que ha llevado a Charo y a Carlos a dejar todo atrás, toda su vida, para recorrer el mundo en su autocaravana. Ellos han bautizado a esta nueva vida como la desconexión. Así se la describían a Alberto Herrera, aquí en COPE.
La desconexión es romper con toda tu vida anterior, con toda tu vida laboral, con toda tu vida de gastos, de una casa espectacular, de 2 coches, de estar todo el día trabajando realmente. Uh-huh. Estar todo el día trabajando y tener muy poquito tiempo libre para disfrutar de tu dinero. Y supuso romper con todo, venderlo todo, irnos a vivir a una autocaravana y decidir ser libres y disfrutar nuestro tiempo al 100%.
Y sea como sea, bueno, las vacaciones, podemos decir que en España cada vez nos gusta más pasarlas al aire libre, ese que durante la pandemia tanto echamos de menos. Y lo que tampoco va a faltar esta Semana Santa son torrijas. Es el dulce más típico de estas fechas, sin duda. Además, nos evocan muchas veces, ¿no?, a nuestras familias, nos recuerdan cómo las hacían nuestras abuelas o nuestras madres, nuestras tías también. Lo primero, te voy a dar dos cifras relacionadas con este manjar, para muchos, que para gustos los colores. La primera, 10 millones. Esa es la cantidad de torrijas que nos vamos a comer los españoles estos días de Semana Santa. Y la segunda, su precio, que ha subido, ojo, un 72% en los últimos 3 años. Tampoco las torrijas escapan a la inflación. Van a ser las más caras de la historia, las torrijas más caras que hagamos en la historia. El pan, los huevos, la leche, el aceite, vamos, sus ingredientes básicos, pues no han dejado de subir. Pero, ¿cómo podemos hacer las mejores torrijas? Cada uno, claro, tendrá sus trucos. El pan elegido es esencial para que salga una torrija que haga las delicias de todos los paladares. Antes, por ejemplo, lo habitual era usar el pan del día anterior o incluso de 2 días atrás. Ahora, en casi todos los supermercados, encontramos un pan específico para torrijas. Ya si es lo mismo o no, lo dejamos para gustos personales. Pero hay algunos trucos, como por ejemplo el huevo, al que debemos prestar atención. Alfredo Arias es el jefe de producción del Obrador del Corte Inglés.
Cuando las bañas en huevo, después de haberlas calado de leche, que estén bien empapadas, que queden jugosas para que dentro estén como una crema, pero tienen que pasarlas por el huevo el menos tiempo posible. Si las dejas sumergidas dentro del huevo, al final el huevo también entra dentro y cuando lo comes te vas a encontrar el sabor a huevo, casi sabor a tortilla dentro. Importante es que el recubrimiento de huevo sea lo más ligero posible, que quede solamente por fuera.
La receta tradicional consiste en remojar rebanadas de pan en leche con azúcar y canela, luego se pasan por huevo batido y se fríen en aceite caliente hasta que estén bien doradas. Finalmente se espolvorean con azúcar y canela o se bañan en miel. Pero existen muchas variedades de esta receta. Es un postre, además, bastante versátil. Vamos a anotar otro truco para que queden más jugosas. La receta de una fósfora de Herrera, además, precisamente Raquel, 80 años. Lleva ella muchos años haciendo torrijas.
Se untan en leche, se rebozan. Hasta ahí rebozamos en la sartén, la sacamos a un plato a que escurran. Tenemos una cazuela con miel preparada al fuego. Cuando estén escurridas las metemos en la miel, en la cazuela con miel que cuecen, hay que subir y bajar el fuego, las damos la vuelta y ya las sacamos. Cuando las saquemos de ahí, que están caramelizadas, las sacamos ya a la fuente de servir. Ya no las puedes cambiar a otra fuente.
Como te decía antes, más allá del paladar, las torrijas tienen también un carácter fuertemente emocional para una gran parte de los españoles. Tenemos ese recuerdo de que las hacían nuestras madres, nuestras abuelas, quizá en el pueblo, en una época en la que estábamos de vacaciones, cuando éramos niños. Nos devuelven a tiempos felices, desde luego.
Hay que probarlas siempre. Para el desayuno, para la merienda, o para la cena, o cuando sea. Estoy deseando cogerlas. Y eso sí, están a un precio un poco prohibitivo, pero es un pequeño homenaje que hay que hacerse.
Ahora ya soy mayor y las hago yo, pero recuerdo a mis padres que la hacían y venían todos los primos, salía a comer a casa y decían, ¡ay, qué torrijas más buenas han hecho los tíos! Yo estoy deseando que llegue la Semana Santa para probarlas.
Es un postre que me recuerda cuando yo era pequeño, iba al pueblo y mis tías y mi madre se pasaban una tarde entera haciéndolas para los días de Semana Santa. Me retrotrae a la infancia.
Y un recordatorio, en Mérida, esta tarde de Domingo de Ramos, se van a repartir nada menos que 3.000 torrijas en la duodécima Torrijada Popular, que además organiza COPE y el Ayuntamiento de Mérida en la Plaza de España. Su alcalde es Antonio Rodríguez Osuna.
La mayor torrijada que se hace en España. Como saben, se van a repartir casi más de 3.000 torrijas en la Plaza de España. Y yo quiero aquí especialmente agradecer al Grupo COPE, pues que las organice, ¿no? Con la colaboración y la financiación del ayuntamiento, pero sin el impulso de alguien como el Grupo COPE que está detrás y que las pone en marcha sería imposible.
Bueno, ya lo oyes, si estás en Mérida o cerca, tienes un plan para esta tarde. Y te recuerdo un dato con el que comenzábamos, ese precio de las torrijas que se ha encarecido un 72% en los últimos 3 años. Son las más caras de la historia. Así llegamos a las 2:30, hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE en este domingo de Ramos en el que miramos al cielo y en el que esta medianoche concluye además la primera fase del dispositivo especial de Semana Santa de la DGT. Este fin de semana las previsiones son de 4.200.000 desplazamientos por carretera y en toda la Semana Santa 16.500.000. ¿Y qué nos vamos a encontrar cuando paremos a repostar? Pues los carburantes, te recuerdo, acumulan 9 semanas seguidas de subidas. Y el único consuelo, por así decirlo, es que no alcanzan los registros de la pasada Semana Santa. Pero el incremento se nota sobre todo en el precio de la gasolina.
Pues la verdad es que lo noto bastante abusivo, la subida sin parar. 70 euros, cuando antes a lo mejor me costaba 55.
Obviamente tengo más cuidado, o sea, si es que andan subiendo trato de usar menos el coche y tal.
Hay que esperar un poquito, ahora llegan las vacaciones, llega verano y siempre pasa lo mismo.
Ahora mismo llenar un depósito medio de gasolina roza los 89 euros, 84 en el caso del diésel. Nos cuesta un 4% más de media que en el inicio de este año. En concreto hoy pagamos por la gasolina casi 1,65 euros el litro y 1,54 por el diésel. Pero eso sí, los precios siguen todavía lejos de los máximos de verano de 2022, cuando estuvimos a punto de superar la barrera de los 2 euros impulsados estos precios por la guerra en Ucrania. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser la tendencia? Pues en principio se espera que los precios de los carburantes se mantengan estables en los próximos meses, aunque es algo que, claro, depende de muchos factores. Víctor García Nebreda es secretario general de la Agrupación Española de Vendedores.
Lo normal sería que se mantuvieran hasta el principio del verano entre el 1,60 y el 1,70 la gasolina y entre el 1,50 y el 1,60 el diésel, ¿no? Lo que pasa es que todo esto ya depende de muchas, demasiadas variables. Ahora estamos en una escalada de la guerra de Ucrania que puede tener sus consecuencias en esto, y luego si se vuelve a recortar la producción en los países de la OPE, pues volvería a subir el producto, pero aún no se espera que suba a los precios que tenía hace año y medio o hace 2 años.
Y ahora detrás de las subidas de los últimos meses están las tensiones también en el mercado del petróleo por la reducción de la producción, a lo que se suma también una gran demanda, fundamentalmente por parte de Estados Unidos. En cualquier caso, estamos lejos de volver a superar esa barrera de los 2 euros el litro, aunque eso sí, afrontamos la segunda Semana Santa más cara de la historia al volante. ¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE. Te saluda Sandra Asenjo y ya te cuento otras noticias con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
España se llena de palmas blancas en este domingo de Ramos en el que la borriquilla procesiona por varias ciudades.
Por ahora, Sandra, el tiempo respeta, aunque esta tarde se pueden dar ciertas tormentas en Andalucía. Hoy ya hemos visto a Jesús subido en la borriquilla en lugares como Valladolid, donde su arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha invitado a recordar con fe y devoción la entrada salvadora de Jesucristo en Jerusalén. También hemos visto la procesión de Málaga, donde solo la cofradía de la Pollinica ha decidido salir a la calle a pesar del pronóstico meteorológico. Y otra de esas procesiones es la de Elche, que fue declarada de interés turístico internacional en 1997. En ella participan alrededor de 60.000 personas portando las palmas blancas artesanales. En la mañana del fin de semana hemos hablado con el alcalde de Elche, Pablo Ruiz.
Es una manifestación de fe y de tradición, ¿no? No, uno no va a ver la procesión, se participa en la procesión delante del paso de la burrita, ¿no? Como decimos en Elche, de llamar al Señor, a Jesús triunfante. Y porque es una procesión en la que participamos, nadie va a ver la procesión. Se van incorporando, ya te digo, las cifras son brutales, 50, 60, 70 mil personas.
Además, primer día de luto oficial en Rusia tras el brutal atentado en una sala de conciertos que ha dejado de momento 133 muertos.
Y es que esa cifra podría aumentar porque hay más de un centenar de heridos y muchos de ellos permanecen en estado grave. Más de 24 horas después de ese ataque indiscriminado, sabemos que el atentado es el peor que sufre Rusia desde la matanza de la escuela de Beslán de 2004 y que ha sido reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, aunque Putin sigue señalando a Ucrania. Pero las pruebas apuntan al ISIS. De hecho, el Servicio de Inteligencia norteamericano y el inglés ya avisaron al Kremlin de que se estaba preparando un ataque terrorista. Por su parte, Ucrania niega cualquier cualquier implicación con el atentado.
Y el Partido Popular pedirá auditorías en los ministerios implicados en el caso Koldo.
Desde el partido dicen que la trama de corrupción del PSOE, que comenzó con las mordidas en el Ministerio de Transportes, se ha ramificado a otros ministerios hasta llegar a Ferraz. El PP asegura que reclamarán al gobierno toda la documentación referida al caso, ya que esta petición ya se acordó y se aprobó en la Cámara Baja, y que mañana lunes se van a reunir el comité de dirección del partido para comenzar a planificar este trabajo de las comisiones de investigación.
Ignacio Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
La selección española piensa ya en el amistoso del martes contra Brasil.
Los internacionales han completado la sesión de entrenamientos y lo han hecho con algunas excepciones. Rodri se ha ausentado por problemas personales y Morata ha regresado tras sus problemas intestinales. Luis de la Fuente hará múltiples rotaciones para el martes y Cubarsía apunta su primera titularidad con España en motor. Estamos de enhorabuena. Tras el primer puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Daniel Olgado en Moto 3 y Aaron Canet en Moto 2 han conseguido la victoria en el Gran Premio de Portugal. La carrera de MotoGP comenzará a las 3. En baloncesto, Valencia Basket ha ganado al Zaragoza 77-53 y se han proclamado nuevas campeonas de la Copa de la Reina en ciclismo. Pogachar es el nuevo campeón de la Vuelta a Cataluña tras conquistar la última etapa en Barcelona. Y en bádminton, Carolina Marín juega esta tarde la final del Open de Suiza contra la indonesa Tun Yung.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Guillermo Vila. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros, y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Y este domingo amanecíamos con la noticia del fallecimiento del expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, a los 79 años en Sevilla. Fue el máximo accionista del club andaluz durante casi dos décadas y lo presidió desde 1996 hasta el año 2006. Además, puso su nombre tanto a la ciudad deportiva del Betis como al estadio, el actual Benito Villamarín. Manu Herraiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, hablamos de un presidente que nunca pasó desapercibido.
Para nada, porque Manuel Ruiz de Lopera ha sido uno de los nombres más icónicos en la historia del beticismo, ya que con él los verdiblancos lograron dos ascensos, hacer el fichaje más caro de la historia del fútbol en su momento con De Nilsson, una Copa del Rey y también una clasificación para la Champions por primera vez en la historia del equipo. Pero Lopera estuvo también rodeado de polémica y acabó aferrándose al cargo. Finalmente, en 2010... vendió su paquete de acciones al empresario Luis Oliver, un movimiento que acabó en los juzgados.
Bueno, más allá de lo deportivo, Manu, Lopera se convirtió en un icono por su presencia delante de las cámaras y de los micrófonos.
Por ejemplo, una de las anécdotas que deja para el recuerdo es la que le contó a Carlos Herrera en la televisión pública andaluza.
Me cuentan, y quiero que me lo cuente usted y sobre todo que me confirme si es verdad. Padre e hijo, Arbetis toda la vida, y se muere el padre, y lo incineran. ¿Eso es verdad? Cuéntemelo usted.
Don Manuel, ¿qué tengo que hablar con usted? Pues mire usted que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento, pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Yo me quedo sorprendido un poco. Mire usted, traerlo al fútbol, sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo. Y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro. Yo todos los domingos lo recojo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de Puleva. Y el muchacho me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol y abraza a su padre.
Bueno, seguro que el momento que también más recuerda a todo el mundo de Lopera es ese en el que se convirtió en todo un grito del beticismo.
¡Estábamos en la UBI! ¡Nadie daba un duro por nosotros! ¡Yo entrego a ustedes un Betis libre! ¡Limpio! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva el Betis!
Y que además volvió a revivir cuando el equipo ganó la Copa del Rey en 2005, el momento más álgido de su mandato.
¿Se acordáis? ¡Estamos en la UBI! ¡Nadie da un duro por nosotros! ¡Somos campeones de España! ¡Ya está aquí la Copa del Centenario!
Una voz reconocible por casi todo el mundo y que no se callaba en ningún momento, como fue el de la comida de presidentes del Betis y del Sevilla, antes de un derbi en el que no se pudo contener con Luis Cuervas, en ese momento presidente del Sevilla.
Lo que no se puede venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde, señor. Se bebe agua mineral para estar con los señores.
Yo con los borrachos no puedo estar.
Tranquilo. Que tenga vergüenza con lo que habla. Uno sabe beber un whisky, desgraciado.
Una comida donde no podían faltar encima de la mesa, recogiendo este momento icónico, los micrófonos de la COPE al lado de los presidentes.
Bueno, Manuel Ruiz de Lopera, que como te digo ha fallecido a los 79 años de edad por una grave enfermedad intestinal y que la verdad nunca dejó indiferente a nadie. Gracias, Manu.
A ti, Sandra.
Creíamos que iba a salir de prisión, pero no. Te hablo de Dani Alves, que continúa en la cárcel de Brians 2 en Barcelona a la espera de depositar esa fianza de 1 millón de euros que le permita quedar en libertad provisional. El pasado viernes a las 3 de la tarde, se amplió además una hora el límite del plazo, se cumplía ese tiempo, ese tope, pero finalmente no consiguió juntar el dinero. Ahora todas las miradas están puestas en mañana lunes y si finalmente le vamos a ver cruzar la puerta de la prisión. Te recuerdo que Dani Alves está condenado a 4 años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven en diciembre de 2022, pero la sentencia no es firme y por eso puede quedar en libertad provisional hasta que se dicte la sentencia definitiva. Eso sí, con una serie de condiciones una vez que abone la fianza. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, ¿hay posibilidades entonces de que veamos mañana a Alves salir de prisión? ¿De qué depende?
En principio, según su defensa, saldrá mañana mismo, así que esta será la última noche que pase en Brians 2, así lo explicaron el viernes, que iban a trabajar este fin de semana para reunir ese 1 millón de euros de fianza tras no conseguirlo el viernes, pese a la hora extra que le concedió la Audiencia de Barcelona a petición de su abogada Inés Guardiola. Sin el dinero de los Neymar, que se negaron a ayudarle al estar condenado por violación, Dani Alves utilizará el pago de Hacienda. El brasileño le ganó un pleito al fisco por sus derechos de imagen que asciende a 7 millones de euros. Alves utilizará este montante para pagar mañana la fianza. Tiene de 9 a 2 de la tarde para hacerlo y conseguir así la libertad provisional tras estar en prisión desde el 20 de enero de 2023. Recordemos que Alves, condenado a 4 años y medio por violación, tendrá una serie de obligaciones cuando salga. Personarse una vez a la semana en los juzgados, retirada de los pasaportes, el español y el brasileño, y por supuesto no comunicarse con la víctima y estar siempre a más de 1 kilómetro de distancia de ella.
Gracias, Víctor. Y ahora nos situamos en Rusia. Donde este domingo ha sido declarado como día de luto oficial tras el terrible atentado que tuvo lugar la noche del viernes y que ha reivindicado el grupo terrorista Estado Islámico. Las autoridades rusas mantienen por ahora la cifra de 133 fallecidos, aunque aseguran que este número va a aumentar. Además, hay más de 150 personas heridas y la mayoría continúan hospitalizadas. Momentos muy críticos para el pueblo ruso, que a lo largo del día de hoy ha continuado llenando las calles de homenajes y altares para las víctimas. Y momento de tensión también para la comunidad internacional ante la escalada de hostilidades, de tensión entre los líderes de Rusia y Ucrania. Elsa Peñasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra, ¿qué tal? Pues sí, el presidente ruso Vladimir Putin apenas ha dudado en apuntar hacia Ucrania. En la mañana del sábado ofrecía una rueda de prensa en la que aseguraba que los terroristas planeaban huir por la frontera ucraniana porque tenían ayuda desde el otro lado.
Los cuatro autores directos del ataque terrorista, todos los que mataron a tiros, fueron encontrados y detenidos. Intentaron escapar y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, les prepararon una ventana desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal.
Zelensky, por su parte, ha negado rotundamente que Ucrania tenga ninguna relación con los terroristas y respondió a las acusaciones de Putin asegurando que le preocupaba más atacar a Ucrania que su propio pueblo.
Ayer, mientras ocurría todo esto, en lugar de ocuparse de sus conciudadanos rusos, de dirigirse a ellos, el PLL de Putin estuvo callado durante 24 horas, pensando en cómo relacionar esto con Ucrania. Todo es absolutamente previsible.
Gracias, Elsa. Bueno, no es solo Ucrania la que acusa a Putin de estar utilizando el atentado como arma en su guerra. Este domingo, el ministro francés de Asuntos Europeos ha mostrado su apoyo a los ciudadanos rusos y ha pedido al dirigente que se abstenga de instrumentalizar el ataque.
Nosotros hemos experimentado la barbarie ciega del islamismo radical en nuestro país y somos solidarios con el pueblo ruso. Será necesario arrojar luz sobre este acto odioso y bárbaro que obviamente no debe ser instrumentalizado.
Aún así, la reacción de Vladimir Putin está siendo, al menos por el momento, más comedida de lo que muchos esperaban. Antonio Alonso es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad CEU San Pablo y nos advierte de que si su actitud cambia, todo podría complicarse hasta un punto irremediable.
Al fin y al cabo, dependemos de la capacidad de contención de Vladimir Putin, de que no tenga una reacción excesiva. Eso es lo único que nos puede separar del mayor desastre geopolítico de la historia de la humanidad. Pero Putin, pues bueno, pues parece que se lo ha tomado, digamos, con calma. Esto podría convertirse en un punto de inflexión en la guerra, pero vamos, tiene toda la pinta de que Putin va a seguir con sus planes tal y como estaban diseñados.
Por el momento, aunque las autoridades rusas están interrogando a los 11 detenidos, cuatro de ellos, autores materiales del atentado, todavía quedan, eso sí, algunos interrogantes en el aire. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado de Moscú a través de Telegram y a esta hora hablamos precisamente de este servicio de mensajería instantánea que cuenta con 8 millones de usuarios en España y que se supone deberá ser bloqueado de forma inminente. Si no conoces Telegram, además de poder hablar con otros usuarios de forma parecida al WhatsApp, también sirve para compartir fotos, archivos, vídeos con otras personas o grupos que pueden tener hasta 200.000 usuarios. Ahora el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concedido a las operadoras telefónicas las últimas horas para este bloqueo de la aplicación. El motivo es la denuncia de varios grupos de comunicación de que a través de estos chats se estaban compartiendo sin permiso contenidos audiovisuales protegidos por derechos de autor. Por poner un ejemplo, el capítulo de una serie o un partido de fútbol, que se pueden ver, claro, sin pagar. Y esta orden se va a hacer efectiva en cuanto las operadoras reciban la notificación. Pues para hablar de este veto a Telegram, saludamos a Borja Atsuara, que es abogado, experto en derecho digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este bloqueo que deben llevar a cabo las operadoras móviles en Telegram por orden de la Audiencia Nacional, lo primero de todo, ¿es legal?
Sí, claro que es legal porque lo dice un juez, y lo dice un juez de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal, o del Juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional, en la investigación de un delito, por lo que lo primero que tenemos que aclarar es que no se van a perseguir a los usuarios, uh-huh. Se persigue a los titulares o administradores de esos grupos en los que se comparten contenidos que son de pago y, por tanto, con ánimo de lucro, porque lo que es simplemente compartir entre usuarios sin ánimo de lucro no es delito y no lo podría perseguir un juez de lo penal de la Audiencia Nacional.
Claro, hablamos de una denuncia por unos contenidos específicos que tú ahora mismo comentabas, pero todas estas personas, todos esos usuarios, se van a quedar sin poder usar la aplicación. ¿Tiene, por lo tanto, sentido esta medida o podríamos decir que es desproporcionada?
Yo opino que es desproporcionada, pero al mismo tiempo digo que es que la situación de fondo y el debate de fondo es: ¿qué hacemos con empresas que no están en la Unión Europea, que no se someten a la legislación de la Unión Europea y que no colaboran con los jueces de la Unión Europea? En el fondo, más allá de este caso, lo que tendríamos que debatir es si pueden prestar servicios a ciudadanos europeos empresas que no se someten a la legislación europea ni colaboran con los jueces y las autoridades de la Unión Europea.
Borja, pero es posible, ¿no?, que la plataforma recurra a la medida, ¿no?
Hay alguna dificultad, me decían los que saben más que yo, de procesal, porque se tendría que haber personado y ser parte del procedimiento. Pero en teoría, según el auto, dice que sí, que en 3 días se podría interponer un recurso. Ahora bien, en Brasil, por ejemplo, sí se recurrió y se revirtió la medida. Pero hay una forma mucho más fácil de que no se suspenda, y es que colabore. Es decir, lo que le pidió el juez, haciendo además una comisión rogatoria internacional a las Islas Vírgenes, que es donde se establece Telegram, es simplemente que identificara quiénes eran los titulares o administradores de esos canales, que son algunos canales de Telegram, donde se están cometiendo delitos, que puede ser contra la propiedad intelectual o también podría ser de pornografía infantil o de terrorismo. Y entonces lo que hay que preguntarse es si una multinacional, por muy multinacional que sea, puede permitirse el lujo de no colaborar con la justicia de un Estado democrático.
Hay antecedentes, como decías, en otros países de este veto a Telegram, Brasil, por ejemplo, pero también otros, ¿no? ¿Cuáles y por qué? ¿Por los mismos motivos que aquí?
Bueno, en Brasil fue porque había un grupo de neonazis y además parece que incluso no solo difundiendo contenidos o discurso de odio, sino planeando alguna actividad terrorista o delictiva. El caso es que en otros ámbitos, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos, se estableció que las empresas que querían prestar servicios en Europa, por ejemplo Meta o Google, pues tenían que establecer una delegación en Europa y someterse a la legislación europea. Entonces, yo creo que en propiedad intelectual, que todavía no se ha hecho eso, también se debería obligar a las empresas que quieran prestar servicios en Europa a tener aquí una delegación y someterse a las autoridades administrativas y judiciales europeas.
Y una última cuestión, Borja. Decíamos que Telegram tiene 8 millones de usuarios en España. ¿Qué va a pasar con toda la información, archivos, conversaciones que tenemos ahí guardados? ¿Quiénes usamos Telegram? ¿Se van a borrar? ¿Estamos a tiempo de salvarlos?
No va a pasar nada, porque lo que único que se va a hacer es el bloqueo desde España en el acceso a la aplicación o algunos recursos de Telegram. Pero, primero, que hay forma de burlarlo, porque parece ser que tanto por la vía de unos proxies que están en la propia aplicación como de VPNs, que es hacer como si no estuvieras en España, se puede acceder al contenido. Pero en ningún caso se borra, porque el contenido lo tiene Telegram. Y entonces el juez no puede, desde aquí ni las operadoras, borrar los contenidos ni alterarlos. Lo único que pueden es intentar bloquear el acceso, aunque ya digo yo que me parece una medida, aparte de desproporcionada, pues muy ineficaz e ineficiente, y es matar moscas a cañonazos.
Bueno, pues Borja Atxuara es abogado experto en derecho digital y le agradecemos mucho que nos haya atendido en Mediodía COPE.
A vosotros.
Un abrazo.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Y también este domingo seguimos mirando a Cuba, donde la pasada semana se volvieron a reavivar las protestas. Se iniciaron en concreto en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada de la isla. Allí cientos de personas salieron de forma pacífica a la calle para protestar por los apagones y la falta de alimentos. Sin embargo, también se escucharon gritos de libertad y patria y vida, un lema de las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio del año 2021. Protestas que se han ido extendiendo a otras localidades, aunque eso sí, con menor entidad en los últimos días. Los cubanos están viviendo desde hace 3 años una grave crisis económica, con escasez de productos básicos como alimentos, medicinas, combustible, y con cortes de electricidad de más de 10 horas al día en muchas provincias. La situación es insostenible. Así nos la describía en COPE Jacques Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El 88% de las familias cubanas viven en la extrema pobreza, en eso que es vendido por muchos, incluso en Europa, como el paraíso socialista. No hay medicinas, no hay alimentos, una crisis alimentaria tremenda, donde nosotros hemos documentado casos de gente buscando comida en los cestos de basura, en los tanques de basura.
El régimen de La Habana acusa a Estados Unidos de la crisis económica y a los dirigentes del exilio cubano en Miami de azuzar las protestas para desestabilizar el país. Pero ya Xistíres asegura que es el gobierno el que antepone sus prioridades a un sistema que permita a los cubanos vivir dignamente.
Las causas tienen que ver con el sistema político cubano y también con prioridades, por ejemplo, en medio de la crisis del COVID y los años siguientes, ellos decidieron invertir en la industria hotelera que está hacia la baja en esa región y no, por ejemplo, en infraestructura hospitalaria o en agricultura, que tiene que ver con las principales necesidades de la población.
Este fin de semana se ha detenido a más de una treintena de personas allí en Cuba en relación a estas protestas que te comento que se han reavivado los últimos días, aunque se estima que la cifra total podría ser muy superior a esta treintena, ya que estos son los datos oficiales. Tras las últimas protestas masivas de julio del año 21, más de 300 personas, recordemos, fueron condenadas a prisión.
A pesar de que hay más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles y de un nuevo código penal que prohíbe las manifestaciones, las expresiones en las redes sociales, que contempla la pena de muerte para 24 delitos, a pesar de eso, la gente sigue saliendo a las calles. Lo que repito, faltan vías políticas y legales para que la gente pueda canalizar todo este descontento contra un régimen que está fracasado en lo político, lo económico y lo social.
Bueno, nuevas manifestaciones que se han reavivado allí en Cuba y que demuestran que a pesar de esa dura represión del régimen cubano, el pueblo cada vez alza más la voz contra la injusticia, la falta de libertad y, sobre todo, el hambre. Y si te hablo de TikTok y tienes hijos, nietos, sobrinos, seguro que conoces detalles de esta red social que tiene más de 1,000 millones de usuarios en todo el mundo. En España roza los 19 millones. Son, eso sí, los datos de los mayores de 18 años. Si incluimos a los menores de edad, se dispara por encima de los 22 millones. Y en este colectivo nos vamos a detener, en los niños y en los adolescentes, y en una tendencia que empieza a preocupar y mucho. Porque entre los influencers que salen en esta red social, en TikTok, hace tiempo que aparecen cada vez más niños de 10 años, de 11, de 12, recomendando cremas y productos cosméticos. Es el llamado skincare, una limpieza facial profunda, un fenómeno que especialmente para las niñas tan jovencitas pues está convirtiéndose en un juego con no pocas consecuencias para su piel.
Para los que pidieron y para los que no, ahí va mi skincare routine. 3 pasos muy sencillos.
Hombres, presten atención a esto. El día de hoy vamos a ver rutina de skincare básica para hombres.
Y es que ya existe la denominada cosmeticorexia. Se conoce como la adicción de las adolescentes a la compra de cosméticos y activos antiedad. Y se gastan además sus ahorros en estos cosméticos que recomiendan las influencers. Dermatólogos y farmacéuticos advierten sobre los problemas del skincare, tanto físicos como mentales, que puede tener en etapas tan tempranas. Y es que además cada vez hay más casos. En muchos de ellos, estas niñas utilizan productos que para su piel, como te digo, son peligrosos. Sus consecuencias nos las cuenta Belén Encabo, que es dermatóloga.
Esto tiene una serie de consecuencias que puede generar alteraciones a nivel de la glándula sebácea, incluso alteraciones a nivel hormonal, dependiendo del tipo de composición de estas cremas, y en determinados casos inducir irritaciones importantes que luego necesitan del empleo de tratamiento médico antiinflamatorio para poder controlarse.
Y no solo los dermatólogos están viendo este impacto, también lo perciben desde las farmacias, que claro, tienen que solucionar ya los problemas de la piel en estos menores una vez que ya están producidos. Ante esta moda también siempre se está intentando por parte de los farmacéuticos algo muy importante, que es concienciar al cliente y también recomendarle lo que es mejor para su edad y no edades tan tempranas. Son los peligros también que proliferan en TikTok, en los influencers, y hasta aquí Llegamos a Mediodía Cope. Ahora te quedas en la compañía del Tiempo de Juego de la cadena Cope.